Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Esto me suena. En Radio Nacional, las tardes del Ciudadano García.
Es la última hora de Esto me suena. Son las 5 y 5, son las 4 y 5 en Canarias.
Yes.
Iba a repetir la misma hora en Canarias, si no. Y antes de dar paso a los oyentes, voy a dar paso a una persona que se ha empeñado en entrar. Olga Viza. Sí, Olga Viza, que es esa. No, que yo quiero que no, al contestador no llamo, que quiero entrar en directo. No sé, me imagino que para
pedir... Pero te ha dado el libro ya.
Para pedir disculpas. No. Ah. Olga Viza, buenas tardes.
Buenas tardes, García. Llamo para dar la cara.
Vale. Siempre ha sido de dar la cara, es cierto.
Es ¿Está, que, está enfadada?
No, dispara.
No está enfadada. Está revenida como, como diciendo, es cierto. Porque es cierto que... Es que tengo la duda también, la verdad, de si no he metido la pata yo. ¿Tienes tú el libro mío de Gerard Darrell de Mi familia y otros animales?
Estaba plastificado incluso.
Pero porque lo habías
forrado.
Ah, sí, yo es que no me fío de la gente. Cuando dejo los libros no me fío un pelo de nadie, ¿sabes?
A veces iba a tirar algo a Vita al café encima.
Y digo, voy a... Sí, o sea, que lo tienes, ¿no?
Yo creo que sí.
Sí. ¿Desde cuántos,
yo creo que sí.
¿Desde cuántos
Pero
años?
Pero me lo dejaste con tanto cariño que me suena a regalo. Me suena a regalo.
Pues no, te equivocaste de sonido. ¿Qué te iba a decir yo? ¿De cuántos años puede hacer?
No, me equivoqué al escrutarte.
Pero sigo preguntando, que creo que quieres eludir la respuesta. ¿Cuántos años hace que puedes tener ese libro?
Pues puede ser 9, no más, ¿no?
Más, 10. Tranquilamente, o 12, ¿eh?
12. ¿Y esto no prescribe?
No. Entre tú y yo, no. Entre nosotros, no. Yo lo único que puedo hacer por ti es, si quieres aprovechar para que si alguien te debe a ti un libro, como para contrarrestar, decirlo, pues es tu...
Sí, hacer una cadena.
Sí. ¿Te debe alguien un libro?
Sí.
Alguien que conozcamos, vaya.
Ángeles Caso, buenas tardes.
Ángeles Caso te debe un libro.
Ángeles Caso me debe uno de Goethe sobre el Leonardo da Vinci, sobre la Santa Cena.
Va a salir mierda aquí. Oye, va a aburrir.
Ya verás.
Es más simpático el mío que el que dejas tú, ¿eh? Yo ese no.
Perdóname. Además, ella que es una estudiosa del arte, vamos, lo vio, supuesto, llévatelo. Pero es de vuelta, ¿eh? ¿Tú me dijiste es de vuelta?
No te lo dije, Olga, pero quiero que me lo devuelvas.
¿Ves?
Quiero que me lo devuelvas. Así será una buena oportunidad para vernos y tomarnos algo.
Ah, si es por eso, se
venga.
Acaba de buscarlo.
Vale, pues nos vemos entonces cuando quieras.
¿Qué me das?
Nada.
¿Años?
No, te invito. Ah, ¿años para devolvérmelo? Sí, no. Claro. En breve.
En breve. Vale.
Venga.
Vale. Ocúpate de que el mensaje le llegue a Ángeles.
Venga, vale. Pues no te preocupes, ¿vale? Que lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Olga Viza.
Estás haciendo una cadena y tienes para meses.
Olga Viza, un beso. ¿Eh?
Un beso, García.
Un besote gordo.
A todos.
Adiós. Bueno, Ángeles Caso, si nos estás oyendo, 900-200-777.
Pues al final te haces la hora entera con la gente que llame debiendo
pues
libros.
Podría ser simpático. ¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, pues nos manda, mira, hablando de libros, Ana, saludos desde Zaragoza, nos escriben @estomesuena en nuestra cuenta de Twitter. Dice, aquí la Feria del Libro es del 31 de mayo al 9 de junio, adjunto el cartel oficial. Buen fin de semana, y se ve pues la silueta de una mujer leyendo un libro, y obviamente Feria del Libro 2019. Ana te pedía hace un ratito, lo que pasa es que ya se ha ido Juan Rada, que le dejaras contar cosas de sus cómics. Es más, dice que para una sección próxima que le dejes que cuente cosas de sus cómics,
no,
que es muy interesante.
Es verdad, ha contado cosas interesantes.
25.000 cómics, dice que tiene en casa, una de las mayores colecciones de toda España.
Y además con datos de las personas que lo hacían y esas cosas.
Del Silvo Gomero. En Facebook dice Carlos Puebla que es una maravilla, dice Juan Sandoval que es muy interesante que en México, que hay algunas zonas de sierra en las que por su geografía las personas se comunican con silbos. Saludos desde la Ciudad de México. Oye, pues otro para ti. Saludos, Juan. Blanca dice que enseñanza obligatoria. ¡Qué fuerte! Claro, que hay cosas que desde fuera, visto desde fuera, pues casi no se entienden, ¿no?
Sí, que estén aprendiendo así. Bueno, pues es como aprender el catalán o el gallego en sus comunidades.
Pedro San Juan, ahora entiendo yo que en mi época de pastor, cuando les silbaba las ovejas, se iban corriendo y aún más lejos, ¿qué les estaría diciendo? Y claro. Dice Cristina Pérez, que resume todo esto con un alto y efusivo, ¡viva Canarias!
¡Viva!
Pues viva Canarias.
Viva Canarias, sí señor.
Mensajes en Twitter, en arroba esto me suena, en facebook.com/esto me suena. Y también estamos en Instagram, esto me suena, _RNE.
Hoy, justo hoy, el código Morse cumple 175 años. El primer mensaje de puntos y rayas enviado a larga distancia viajó desde Washington hasta Baltimore el 24 de mayo de 1844. Era viernes, como hoy. María Victoria Crespo, buenas tardes.
Buenas tardes.
María Victoria Crespo es directora del Museo Postal y Telegráfico y es miembro de la Asociación de Amigos del Telégrafo. Era el primer mensaje complejo entre lugares alejados que iban más allá de la letra escrita o de las señales de humo o de esas cosas, ¿no?
Sí, es verdad. Era un lenguaje codificado con un código de puntos y letras y que fue un lenguaje universal gracias a que la Unión Internacional de Telecomunicación en 1865 le dijo a todos los países miembros que se iba a adoptar el Morse como sistema universal de comunicación. Uh-huh. Hasta entonces cada país pues tenía el suyo. En España se utilizaba el Winston de dos agujas, en Francia se utilizaba el Breguet, en Estados Unidos...
Estaban todos en ello, ¿no?
Estaban todos en ello para conseguir pues mandar sus mensajes, sus telegramas, en pocos minutos y tener una comunicación que hasta entonces no se había dado.
Uh-huh. ¿Quién es Samuel Morse, el típico inventor de la época que estaban ahí metidos también en todos los fregados de a ver qué me sale y esas cosas?
Bueno, además de ser un gran inventor, pues era pintor, que esto poca gente lo sabe, pero era bastante buen pintor. Y lo que hizo fue no solo inventar, sino también cada año, digamos, ir incorporando nuevos elementos hasta conseguir un gran sistema con un aparato emisor, un aparato receptor y todo ello a través de una gran red de comunicaciones.
Uh-huh. Sí, porque en realidad el invento, estamos hablando de 1844, que es sí. Cuando se hace ese mensaje, que creo que además decía algo así como que nos ha forjado Dios o lo que Dios ha creado.
Lo que Dios ha creado.
Traducido, ¿no?
Sí.
Pero que digo que el invento en realidad es de 1800, sí. De 10 años antes, por
sí.
Lo menos, ¿no?
El invento lo patenta en 1837. Pero digamos que el Congreso de Estados Unidos no le da la subvención, el dinero, hasta 1843, un año antes, para poder realizar esa amplia red de tendido telegráfico, uh-huh. Con postes y
el alambres. Desarrollo del código y el desarrollo del sistema y el desarrollo de la técnica, claro.
Y las personas para utilizarlo, todo uh-huh. Eso, todos esos elementos.
¿Cómo funciona esto? Así, si se puede explicar.
Pues sí, se puede explicar. En toda comunicación siempre hay un emisor, un receptor, un mensaje y un canal. Uh-huh. Entonces, en este caso, el aparato emisor se llama manipulador y es un interruptor que se oye muy bien con esos ruidos característicos del punto y la raya, uh-huh. Y está unido a una pila y a su vez está unida a la línea eléctrica. Cuando los impulsos eléctricos son cortos, es un punto, y cuando son largos, es una raya, que son como tres puntos la longitud de una uh-huh. raya. Entonces, al otro lado, el receptor, había dos tipos de receptores. Un receptor de cinta, que es el que tradicionalmente conocemos, que tiene una cintita sobre una rueda y va saliendo en la cinta los puntos y las rayas. Uh-huh. Es un electroimán que atrae la corriente y en su armadura lleva una pluma entintada, o sea, con tinta, y ahí va dejando los puntos y las rayas.
Eso es lo que cogía el señor así con
y
las manos.
Y entonces cogía y iba poniendo cada cinta en su impreso de telegrama. Uh-huh. Luego, a su vez, pues había uno que lo transcribía, claro.
¿Y cómo se separaban o cómo se separan los puntos y las rayas? O sea, no sabemos cómo va el asunto, porque, sí. Por ejemplo, la E
es un punto.
Y la Z ahora ha cambiado, pero eran tres puntos, pausa, punto, pero luego cambiaron, porque luego hubo también acuerdos entre los países.
Eso,
¿no?
Entre los países miembros de claro. Esta Unión Internacional de Telecomunicación.
¿Y cómo, si pongo yo esto me suena, separo esto de M y de suena?
Bueno, pues eso depende mucho de los morsistas, digamos.
Ah, eso ya cada maestrillo.
Bueno, en fin, hay unos códigos, pero depende mucho también de la velocidad que lleva cada persona transmitiendo. En el año 2012, dentro de la Asociación de Amigos del Telégrafo de España, se hizo el primer concurso nacional de Morse.
A ver quién era más rápido.
Del siglo XXI, sí. Y no solo quién era más rápido, sino quién cometía menos faltas.
Sí, bueno, más rápido y mejor. Claro.
Y entonces, no solo esto que te he dicho del receptor de cinta, también hay un receptor que se llama acústico, que en eso ya es el más difícil todavía. No salen los puntos y las rayas escritos, sino que hay que tener muy buen oído y es como si fuera un dictado musical. Uh-huh. Y ahí pues había otro tipo de premios para estos que se dicen que reciben a oído.
¿Tú sabes?
Yo he aprendido.
Sí, por ejemplo, pera.
Pero no.
Venga,
no me
pera,
digas.
Venga, pera,
no,
pera,
no,
pera,
no.
Pera, pera.
Tengo que mirar la chuleta.
Come pera. ¿Alguien de los que vienen contigo saben?
Tampoco.
Tampoco, vaya desastre.
Pero yo te digo,
a ver,
pera. Punto, raya, raya, punto. La E del punto. La R, punto, raya, punto. Y la A, punto, raya.
Ya, pero así, hacerlo así no sabemos.
Hombre, sí, pero no me sale muy bien, la verdad. Pero lo he intentado, ¿eh? Lo he intentado.
Vale.
Ten en cuenta que en las oposiciones a telégrafos, para hacerlo medianamente bien, estaban un año con esto.
Dale, que te pego.
Claro.
Oye, hoy nos quejamos del mal uso del lenguaje, de los móviles, sí, de las abreviaturas, quitamos palabras y hacemos con una letra, hacemos una palabra entera. Imagino que en Morse, a lo mejor también pasaba algo de esto para ahorrar puntos y rayas, o sea, para que no fuera un mensaje muy largo, ¿o no?
No, en Morse no.
No se puede,
pero
no se debe.
No se debe.
No, porque se puede haber confusión, ¿no?
Sí, pero sí que en los teleimpresores, que son un sistema de telecomunicación que son de aproximadamente de 1930, que son como máquinas de escribir a distancia. Uh-huh. Ahí sí que, por ejemplo, se ponía KDO, que es como ponen los telegrafistas querido, para decirle al colateral que tienen en el aparato de otro sitio que va a empezar la comunicación.
Vale, eran ya mensajes entre ellos.
Eso es, mensajes encriptados.
El siguiente paso, porque nos has contado cómo era la cosa a través de un cable. El siguiente paso lo dio ya luego Marconi, que en vez de cables nos puso ondas.
Era
¿no?
ondas, sí. Eso fue muy importante, sobre todo para la comunicación en el mar, para salvar vidas. Y bueno, después del desastre del Titanic en 1912, pues esta misma organización, la Unión Internacional de Telecomunicación, en su Congreso de Londres, decidió que todos los países que lo integraban tenían que crear una escuela de radiotelegrafía y para formar a radiotelegrafistas.
Para que en el mar, todos los buques, en el mar la gente estuviera
llevaran una persona que supiera. De todas maneras, que gracias a que en el Titanic había un oficial que se llamaba Mark Phillips, pues él estuvo retransmitiendo bastante el SOS para poder salvar al buque. Lo que pasa que al otro lado, pues
no había quien.
No había y antes había habido uno que habían tratado de mandárselo a él y no había conectado. O sea que no se
O sea
no
que
se
esto que es el SOS se quedó en el aire.
Sí.
Ahí está, punto, raya, 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 punto. Desde entonces, desde que se hunde el Titanic, es cuando la gente, cuando internacionalmente se hizo, y a partir de ahora todos vamos a decirnos SOS cuando haya un problema y todos estamos a la escucha, ¿no?
Eso es.
Vale. Hablando de barcos, ¿también es Morse lo que hacen los barcos con las luces?
Bueno, eso nosotros lo tenemos menos estudiado. Quizá los de Marina Mercante lo hagan, pero vamos, son guiños al Morse, porque no dejan de ser señales lumínicas. Lo que pasa que en eso no interviene la electricidad por cable ni la electricidad por...
Es un Morse como, bueno...
Pues de segunda.
Es primo hermano lejano del Morse.
Es familia.
Se lo dejamos hacer, ¿no? Si no les ponemos...
Es familia.
Bueno, cuando hablamos de Morse, ¿verdad que nos ponemos en un barco por esas cosas del SOS? Nos ponemos también en el lejano oeste, o imaginamos al señor con los manguitos. ¿Hoy se usa el Morse para algo?
Pues sí, se usa el Morse. Y sobre todo, los que saben Morse, aunque parezca mentira, son los niños. Los scouts saben Morse.
¿Siguen aprendiendo los scouts el Morse?
Y los niños que nos visitan en el Museo Postal y Telegráfico de Madrid, cuando les preguntamos en la sala de telegrafía del siglo XIX, ¿quién sabe Morse? Los que dicen que sí son porque son scouts o porque su abuelo les ha enseñado Morse. se dan los dos tipos. Pero también, por ejemplo, saben morse los astronautas, que es una cosa que poca gente sabe.
¿Por qué?
Pues porque es un sistema...
¿O para qué?
De emergencia. Vale. No se sabe.
Cuando falla todo, a lo mejor lo más antiguo
desde
es lo
luego,
que vale.
En las grandes salas de aparatos de los centros telegráficos de la Dirección General de Telégrafos, con estos grandes teletipos y medios mucho más sofisticados, siempre seguía estando en morse, por si acaso.
O sea, siempre hay una...
La reserva.
En la nave espacial, a lo mejor cuando nadie puede ya decir nada, siempre hay alguien que puede hacer ti.
Pues, hablando de la nave espacial, el Curiosity, cuando descendió a Marte, el robot, cuando sale a hacer el recorrido por la zona de Marte, lo primero que pone en la rodada es en morse qué empresa había hecho el robot.
Fíjate.
JPL.
Hombre, hay casos curiosos. He leído casos curiosos como, por ejemplo, el de un prisionero americano, Jeremiah Denton, ¿no? En Vietnam.
Sí.
Que le hicieron
lo tuvieron un año en cautividad y le querían hacer una entrevista y claro, tenía que decir que estaba todo muy bien.
Los vietnamitas le hicieron una entrevista para los americanos.
Para los americanos, que él estaba tratado muy bien, que a su familia que estuviera tranquilo. Y entonces dice que guiñando los ojos dijo en morse tortura. Uh-huh. Y que a partir de ahí empezaron a pensar que no era todo cierto lo que decía sus palabras, pero sí lo que decía su mensaje corporal o facial, ¿no?
Muchos enfermos se comunican a través de los ojos, ¿no?
Sí, es verdad.
Del pestañeo. Sí. Se pueden decir muchas cosas a través del pestañeo.
Uh-huh.
¿Qué hacéis en la Asociación de Amigos del Telégrafo?
Pues mira, la Asociación de Amigos del Telégrafo nace ahora hace 15 años y hacemos muchas cosas. Primero, preservar el patrimonio telegráfico, difundirlo. Hacemos unas jornadas del Memorial Clara Campoamor, que va dirigida a las mujeres telegrafistas. Uh-huh. Y que ahí pues se les pone la condecoración esta del querido, del KDO, pues a las telegrafistas mayores de 80 años que ya se lo han merecido por su trabajo que han desarrollado mucho tiempo. Y este año pues también hemos hecho un sello para otra gran telegrafista, Consuelo Álvarez Violeta, y que esta señora pues lo que hizo fue la cuarta mujer periodista de España, fue la primera generación de mujeres de telégrafos, fue, bueno, pues junto con Clara Campoamor, las que lucharon por conseguir el voto para la mujer.
Y en el museo de... porque es el Museo de Correos, Telegrafía
sí.
y Telefonía.
Sí.
Claro, tendréis vuestros apartados, pero la telegrafía está ahí como paso necesario, ¿no?
Sí. Está muy presente y tenemos estos primeros aparatos morse funcionando gracias a un grupo técnico de la asociación, que son tres personas que nos vienen todas las semanas de forma completamente altruista, y ya tenemos arreglados pues más de 30 aparatos de estos de finales de 19, principios del 20, que son muy difíciles de arreglar y todavía más difíciles de mantener.
O sea, que se pueden ver allí aparatos de telegrafía.
Sí.
¿Cómo son? ¿Qué es? ¿Como un qué? ¿Como un piano? ¿Como una maquinilla de afeitar? ¿Cómo es?
Son muy grandes.
Ah, ¿sí? Vale.
Son muy grandes y pesan mucho y, claro, pues es esta rueda metálica con la cinta donde salen los puntos y las rayas, este manipulador metálico con una peana de madera, y también lo que dices tú del piano, pues hay un aparato que se llama Hughes, uh-huh. por su inventor, un norteamericano, y efectivamente es un piano.
¿Ah, sí?
Pero ese aparato ya es alfanumérico, ya no necesita saber morse, ya van saliendo...
Pones la letra y él mismo se encarga.
Eso es.
Ah, vale, para tontos.
Regular. ¿Sabes por qué? Porque es que pesa tanto las pesas que tienes que maniobrar que casi es mejor hacerlo en morse.
Morse para tontos y cachas. Al mismo tiempo.
Sí, sí. Un poco de todo. Y luego ya le pusieron un motorcito eléctrico para mejorarlo todo.
¿Habéis celebrado los 175 años de alguna manera? ¿O estáis en ello? ¿O lo vais a
bueno,
hacer?
Bueno, lo hemos puesto. Tenemos una página web. Museopostalytelegrafico.es, y esta mañana pues la noticia de la web ha sido esa, y hemos puesto pues algunas piezas interesantes, singulares de la telegrafía para celebrarlo, y bueno, nuestros visitantes pues nos han visitado 60 niños.
Mira qué bien.
Y todos los días recibimos tres grupos diarios, es totalmente gratis, y os invito a que vengáis a verlo. Estamos en la calle Tapia de Casariego número 6 en Madrid.
¿En Madrid o en...?
En Aravaca.
En Aravaca, en Aravaca, uh-huh. Vale. Pues María Victoria Crespo, directora del Museo Postal y Telegráfico y miembro de la Asociación de Amigos del Telégrafo, muchas gracias.
De nada,
felicidades
a vosotros.
Por el cumple.
Muchas gracias.
Radio Nacional, el sonido que nos une.
Para el Barça es una obligación, el doblete. Para el Valencia, el broche a una gran temporada. Barça y Valencia quieren la Copa. Este sábado, desde las 6 de la tarde en el Benito Villamarín de Sevilla, vive con nosotros la final de la Copa del Rey de Fútbol.
Tablero Deportivo, con Manu Martínez.
El partido más bonito del año en Tablero Deportivo. Fútbol en estado puro. La radio en estado puro.
Radio Nacional de España.
Las tardes del Ciudadano García, de 3 a 6.
Uno de los eventos más importantes del mundo del motor llega hoy a Madrid. Empieza el Salón del Vehículo de Ocasión y Seminuevo de Madrid. Y David Moneo es director de IFEMA Movilidad. David Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una semana de feria, ¿con cuántos coches?
Bueno, pues de momento hemos sido capaces de meter casi 4.500 coches aquí en 6 pabellones de IFEMA.
O sea, esos son unos cuantos metros cuadrados, ¿no?
Pues sí, en total, más o menos, así, sin equivocarnos mucho, aproximadamente unos 67.000 metros cuadrados.
Oh. Hay ofertas de todo tipo, es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué descuentos podemos conseguir ahí?
Bueno, pues la verdad es que hay unos descuentos impresionantes, porque tienes desde vehículos de muy alta gama hasta utilitarios de 8.000, 6.000 euros. Y bueno, para que os hagáis una idea, pues hay coches que valen 100.000 y aquí valen pues 70.000 o 65.000 euros, y coches que de mercado que están en 15.000 que están a lo mejor en 8.500 euros, con lo cual los descuentos son muy, muy importantes. Uh-huh. Y hablamos de coches, la mayoría de menos de 4 años.
Yo si voy a los segundos que has mencionado, ¿vale? Bueno, es el Salón del Vehículo de Ocasión y Seminuevo. Es decir, que todos están matriculados, pero no necesariamente muy usados. ¿Incluso habrá kilómetro cero de ese?
Pues a ver, hay matrículas prácticamente de hace 2 meses. Hay vehículos muy nuevos. Es un salón donde el 80-85% de los coches tienen como mucho 4 o 5 años.
Vale. Todavía hay gente que tiene reticencia sobre los vehículos de segunda mano, que no les dan seguridad. ¿Qué garantías dais en este tipo de vehículos en esta feria?
Bueno, aquí en el Salón de IFEMA damos garantía sobre garantía.
Perdona, ten cuidado, no te me muevas con el móvil, que ¿sí? Estoy teniendo algún fallillo de vez en cuando. ¿Sí? Dime.
A ver, que te decía que aquí en el Salón de IFEMA damos garantía sobre garantía, porque todos los vehículos que entran aquí en las exposiciones están certificados por una empresa certificadora, se le revisan 100 puntos al vehículo, y aquellos coches que no cumplen los requisitos mínimos de calidad pues no entran para ser vendidos en la exposición. Y luego las propias marcas o los propios vendedores dan sus propias garantías, extensiones de garantía, 2-4 años.
La compra del vehículo de segunda mano ha sido la opción preferida por los españoles durante mucho tiempo. ¿Sigue siendo la mejor opción o la cosa está cambiando?
A ver, España todavía no es un país que tenga un mercado de segunda mano tan activo como otros países europeos. Todavía nos queda mucho camino por recorrer. La opción de compra de un vehículo usado, sobre todo un vehículo revisado, un vehículo que tenga pocos años, es una opción muy buena. De hecho, el claim de la feria es al rodando, ¿no? Vienes andando y sales con un coche puesto. Con lo cual es una opción muy buena para los que necesitan una opción, una solución de movilidad.
Por cierto, dices que se puede salir ya con el coche. ¿Se hacen los papeles allí mismo o no tanto?
Sí. Bueno, ¿no? los coches, como te digo, se certifican, entran en la exposición, se venden y salen de los pabellones. Y una vez salen de los pabellones, pues realmente si el vehículo ya está preparado, no tiene que tener ningún tipo de modificación o alguna opción o accesorio que quiera montar el cliente, se hacen los papeles, se hace un provisional y el cliente se puede llevar ya el coche.
Uh-huh. El parque automovilístico está cambiando mucho, está cambiando la forma de movilidad de las ciudades, con esas restricciones, con el asunto del gasoil y demás. ¿Todo esto se va a notar o se está notando, o se dice que se va a notar o se dice que se está notando?
Bueno, yo creo que estamos yendo también a un mercado de automoción un poquito más transparente, ¿no? Yo creo que hemos pasado unos meses un poco de falta de información, y está claro que bueno, que el parque tiene que renovarse. Tenemos un parque muy antiguo y la renovación del parque pues conllevará una reducción de las emisiones de CO2 y la sustitución de vehículos antiguos también implicará que se reemplazarán por vehículos mucho más seguros, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, realmente aquí ahora mismo en IFEMA hay un porcentaje muy alto de vehículos gasolina y diésel, pero estos vehículos gasolina y diésel son de última generación, son vehículos con unos niveles de emisiones de CO2 muy inferiores a los vehículos que hoy están circulando por nuestras carreteras, que la mayoría tienen 12 años, como sabes.
Sí, sí. Y luego, me imagino, si has dicho que hay coches que son de 2 meses, ¿también se podrá encontrar coche eléctrico e híbrido?
Pues sí, ahí por primera vez en un salón de vehículo de ocasión, y en concreto aquí en Madrid, hay a disposición de los visitantes y clientes una amplia gama de vehículos eléctricos ya no solamente híbridos enchufables, que ya llevan tiempo circulando por nuestras carreteras, sino vehículos eléctricos 100%.
Muy bien, pues David Moneo, director de IFEMA Movilidad, muchas gracias, que lo paséis bien, que vendáis mucho.
Muchísimas gracias, García.
Venga, un abrazo.
Estamos por aquí, un abrazo.
Adiós. Gracias. Toca resumen de la semana. Elena Burgos, aquí está ella.
Sí, pero antes vamos a escuchar las noticias de hoy viernes, que han sido unas cuantas.
Hoy anuncio mi dimisión como líder del Partido Conservador el viernes 7 de junio para que el sucesor pueda ser elegido. He acordado con el presidente del partido que el proceso para elegir al nuevo líder debería comenzar la próxima semana. Dejaré pronto mi puesto, pero ha sido el honor de mi vida ser la segunda mujer primera ministra, aunque seguramente no la última. Lo hago sin mala intención, con enorme y duradera gratitud por haber tenido la oportunidad de servir al país que amo.
La mesa del Congreso de los Diputados ha acordado declarar automáticamente suspendidos en el ejercicio del cargo y, por tanto, en los derechos y deberes establecidos en el reglamento de la Cámara a los excelentísimos señores don Uriol Junqueras y Vías, don Josep...
Es una muestra de la profundidad de la degradación de la Constitución española y de su apropiación por unas determinadas fuerzas políticas.
Se ha encargado un informe precisamente para que se manifiesten sobre el cómputo de mayorías.
Esperemos que esta suspensión de la condición de diputado de los presos independentistas no sea también un balón de oxígeno para que Pedro Sánchez sea presidente.
Ahora sí, repaso del resto de noticias y sonidos de esta semana. La constitución de las Cortes.
La mesa de edad ha quedado constituida por el diputado electo de mayor edad de los presentes y por las dos más jóvenes como secretarias.
Señorías, seamos bienvenidos a la 13ª legislatura.
Queda proclamada presidente del Congreso de Diputados doña Meritxell Batet Lamaña.
Decimos, señor don Manuel Cruz, 140 votos. Habiendo obtenido mayoría absoluta, queda elegido como presidente de esta casa.
Nuet Pujol, Joan Josep.
Compromiso republicano, como preso político y por imperativo legal, sí, prometo.
Señor Rivera, no vamos a interrumpir el proceso de acatamiento de la Constitución.
Se ha incumplido el artículo 103.1, insultando al decoro de esta Cámara en las instituciones del Estado. Se ha permitido que se hable de presos políticos en una democracia.
No se puede adquirir la condición como parlamentario cuando se insulta a la institución a la que se pretende representar, ¿no? La Constitución no se puede jurar insultando.
La democracia siempre ha tenido algo de espectáculo, pero ese espectáculo no debe ser el de los gritos o la falta de respeto.
El veto de Google y ARM a Huawei.
Cero preocupación. Nosotros llevamos muchos años desarrollando con Google el mejor sistema operativo posible para dar el mejor servicio a los consumidores y lo seguiremos haciendo en el futuro, sin duda.
Cadena perpetua en vez de pena de muerte para Pablo Ibar.
De momento no se puede hacer nada más que es cadena perpetua y pues lo que hay que hacer es esperar otra vez y empezar el proceso.
La muerte de Eduard Punset.
Supo acercar a la ciencia a las personas que no tenemos mucho conocimiento.
Tal como hablaba y se le veía en televisión, era
personalmente. Igual, no cambiaba absolutamente nada.
Yo fui funcionario del CSIC y era súper agradable conversar con él.
El final de Juego de Tronos.
Sí, pues como era el último capítulo, pedimos unas pizzas y estuvimos ahí en el piso de unos amigos viéndolo y tal.
Pues la verdad que yo ayer me quedé con mi novio a verlo por la noche y ahora tengo muchísimo sueño.
Mira que se ha pasado sueño en estos días con el Juego de Tronos.
Pero ya ha acabado.
De las narices.
Ningún lunes más con sueño.
No, yo no he tenido ningún lunes con sueño, vamos.
¿Y el otro sonido musical de la semana?
Cuando era un chiquillo, qué alegría.
Roberto Carlos ha visitado nuestro país estos días. Anoche ofreció un único concierto en Madrid y el lunes recibió un homenaje por los 140 millones de discos que ha vendido a lo largo de su carrera.
Verte a ti y así en tus ojos algo nuevo descubrir.
El gato que está...
Las no, rosas no. Decían. Esperamos hasta el gato. Cuando digan gato, fuera. Maríajo. Atenta, ¿eh?
Y un gato me hacía.
¿Ya?
No, el otro.
Ah, ha dicho gato.
Sí, es verdad, ha dicho gato. No sé, Maríajo, tú.
Desde que me dejaste, yo no sé por qué la ventana es más grande.
Déjalo hasta azul. Hasta azul.
El gato que está en nuestro cielo.
¿Qué ha dicho gato, tío?
No va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está.
Caras B.
Por tu culpa, Maríajo, ha habido varios suicidios en este fragmento.
Han muerto muchos gatitos.
Porque es un poquito pesado. Sí que era con el gato, el elemento. Hola, Alain.
¿Qué tal, García? Buenas tardes.
Hoy tienes una cara B, ¿qué es?
No tengo.
Vale. Pues ¿te gusta Roberto Carlos?
No.
Bueno, pues nada.
Ay, no, que sí que tengo. Mira,
vale. Ah, qué gracioso.
Bueno, hoy nuestra cara B es el hombre que revolucionó en su día la forma de moverse y de viajar por España.
El ingeniero español don Alejandro Goicoechea, inventor del talgo, explica a los espectadores de Nodo las principales características de su nuevo prototipo de tren vertebrado.
El nuevo sistema de tren vertebrado consiste en un espacio tubular continuo rodando sobre un binario que abraza al tren y lo hace indescarrilable. Y para verlo rodando, trasladémonos a la provincia de Álava.
Pues hoy nuestra cara B es este hombre, Alejandro Goicoechea, el inventor del tren articulado ligero Goicoechea Oriol, el Talgo.
Las características de este sistema permiten realizaciones del mayor interés nacional. Pongamos como ejemplo la conexión Madrid al Mediterráneo, trayecto que puede ser realizado en menos de 2 horas.
Para aquellos tiempos, la leche.
Bueno, pues...
No pongas caritas.
No, yo no pongo ninguna cara, desde
luego. Si la gente iba en el coche que decía, he ido a 60, 70...
Bueno, Alejandro Goicoechea Omar nació en El Orrio el 23 de mayo de 1895. Era uno de los 8 hijos de una familia euskaldún. Es decir, Alejandro no habló castellano, según él mismo decía, hasta los 10 años, cuando se planteó estudiar el bachillerato en Orduña. El padre era el único farmacéutico del pueblo, inquieto y curioso. Se arruinó cuando invirtió en una exploración petrolífera que no dio ningún resultado. La madre era una joven guipuzcoana cuyo padre había trabajado en Cuba de mecánico en los ingenios azucareros. Quizás fue por esta vía materna que le llegara al niño el interés por las máquinas y la ingeniería. Lo cierto es que desde que se anunció que el ferrocarril iba a llegar hasta El Orrio, Alejandro mostró interés por lo que entonces seguía siendo una auténtica novedad.
Tanto oí hablar yo en mi casa del ferrocarril, de que llegaba al Orrio, que un día hice novillos y en lugar de ir a la escuela cogí la carretera y me fui en busca de las obras del tren. Y a los 14 años... pues conseguí permiso para meterme en las máquinas y ayudar a los fogoneros.
Fíjate.
Y a los 18 pues me dejaron llevar un tren de viajeros, el mejor tren que había de Bilbao a San Sebastián, yo con el regulador en la mano y detrás todo un tren que daba sensación a la escura, lo bella, y me parece mentira que yo pueda llevar eso.
Es que que llevar un tren,
qué
mola.
Qué sensación, ¿eh? Qué mola. Sensación. Bueno, en 1912 Alejandro entra a estudiar en la Escuela de Ingenieros del Ejército de Guadalajara y en 1918, siendo ya primer teniente en el Regimiento de Ferrocarriles, construye el ramal ferroviario de Cuatro Vientos a Leganés. En aquella época, Alejandro también estuvo sirviendo varios meses en Marruecos, en el sector de Larache. Y quién sabe si en aquellos días magrebís comenzó a soñar ya con un proyecto al que muchos años más tarde, ya anciano incluso, llamó el Paso Euroafricano en Seco. Nada menos que unir la península ibérica y África aplicando las soluciones que dieron muchos otros soñadores como él y que parecen de ciencia ficción.
Puente, luego tubos, uno suspendido, otro inmerso y otro apoyado en el fondo. Y por fin, los tunelistas. Estudiadas las cinco posibilidades, yo no me decido por ninguna de las cinco, sino por las cinco.
O sea, pretendía unir la península ibérica con Marruecos, así, con tubos, sí, sí. Puentes y tal.
Bueno, sí, sí. Eso pues, todavía no lo han hecho.
Todavía no lo han hecho. Tras licenciarse como capitán, Alejandro es contratado por la Compañía de Ferrocarriles de La Robla, donde comienza a experimentar con algunas de las ideas que le rondan por la cabeza para mejorar los trenes españoles. Una de esas ideas, más bien obsesión, es aligerar el peso de los vagones, que hasta entonces se ensamblaban con multitud de remaches de acero, y quería aligerarlos porque iba a ser fundamental para los futuros talgos. Las nuevas tecnologías de la época, que ya se utilizaban en otros países, no sé, como en Bélgica o Alemania, además, iban a venir en ayuda de Goicoechea.
¿Y sabe usted cómo se hacía la unión? Era una de las dos planchas para unirlas, porque se hacía un agujero en una de las planchas, otro agujero en otra plancha. Se ponía una plancha encima de la otra, se pasaba allí como quien cose un remache, se machacaba aquello y aquello quedaba unido.
Bueno.
Era un disparate. Cuando se hacían los acorazados ingleses, siempre lo han hecho así, remachando planchas. Pero cuando llegó un fenómeno técnico que se llama la soldadura eléctrica, eso tiene muchas ventajas. Yo he utilizado la soldadura eléctrica. He reducido grandemente los pesos de los vagones.
Pese a todo, estas nuevas ideas que traía Alejandro Goicoechea se veían con extrañeza y hasta incluso con desdén. Incluso entre sus superiores, en aquellos tiempos no veían ellos nada claro aquello de hacer tan ligeros los vagones de un tren.
Ah, sí, eso fue con un director alemán que tenía, que un día, viéndome organizar unos vagones muy ligeros, me dijo: usted me va a hacer vagones de papel. A lo que le contesté: si puedo hacerlo, se los haré, aunque haya que quemarlos al cabo del año, porque ahorraremos mucho dinero.
Bueno, pues en 1927 Alejandro Goicoechea presentaba en una exposición en Bilbao un vagón de mercancías enteramente soldado, sin un solo remache ni tornillo, y quería explicárselo en persona a Alfonso XIII, que había viajado hasta allí para la exposición, pues quería explicarle las bondades de su ingenio, algo que no fue posible. Por aquella época, el ingeniero también comienza a interesarse por los trenes de viajeros, sobre todo tras presenciar un accidente entre dos de ellos y comprobar el alto número de heridos que provocaron las astillas que saltaron como proyectiles de la madera con la que estaban construidos sus vagones.
Claro.
Era más inseguro. Para los trenes de viajeros, Alejandro Goicoechea, además de aligerar los vagones, también pensó en otra nueva idea revolucionaria, la articulación, lo que le llevó a patentar el 1 de febrero de 1936 un tren ligero y articulado que no podía, decía él, descarrilar. No obstante, la guerra civil paralizó las investigaciones y también marcó su biografía. Marcó su biografía porque al estallar la Guerra Civil, Alejandro Goicoechea queda encargado de la organización de las fortificaciones de Bilbao para evitar la llegada de las tropas franquistas y dirige la construcción de lo que se conoció como el Cinturón de Hierro. No obstante, tan solo estuvo un mes al frente de esa misión, ya que en marzo de 1937 decide pasarse al bando nacional y llevarse consigo una gran cantidad de información sobre fortificaciones y arsenales que facilitará la caída de la capital vizcaína.
O sea, lo construyó y luego dijo, pues mira, así.
Bueno, lo dejó a medias, se fue con los planos y pasó la información.
Cosas.
Incluso durante el conflicto, Goicoechea siguió trabajando en su tren articulado, aunque no podría reemprender de nuevo la construcción de nuevos prototipos hasta septiembre de 1939. Lógicamente, la posguerra y sus penurias hacían difícil su trabajo.
Yo empecé fabricando mis prototipos al principio con materiales del resto de la guerra, con materiales de los camiones rusos, había verdaderas montañas de ellos, y con piezas de ellos empecé a hacer los primeros prototipos.
Pese a todo, el trabajo de Alejandro Goicoechea no cuenta con el apoyo institucional, a lo que se suma la autarquía en la que está sumida el país por aquellos años. Como él mismo dijo en una entrevista, desde la administración le dieron todos los permisos, pero ni una sola peseta. No obstante, en 1942 apareció su mecenas en la figura del empresario José Luis Oriol Iriguen, pieza fundamental para que el talgo fuese finalmente realidad al creer firmemente y apoyar económicamente los proyectos de Goicoechea. Así, ese mismo año, en 1942, ya aparece un primer prototipo al que se llamó Talgo 1, que superó con éxito varias pruebas que ya preconizaban las posibilidades de aquel tren revolucionario.
El Talgo alcanzó velocidad en un trayecto determinado cerca de Madrid, de Guadalajara, 242 kilómetros a la hora.
El Talgo puede ir a esas velocidades.
Sí. ¿Puede ir? Fue.
¿Qué me dices que puede ir? Fue. Bueno, pues tras viajar a Alemania y Estados Unidos, Goicoechea y Oriol presentaron más tarde el Talgo 2, puesto en servicio por Renfe el 14 de junio de 1950 en la línea Madrid-Irún. No obstante, hasta los años 60, los años del desarrollismo, el Talgo no termina del todo de despegar. Será en esa década, en el 64, cuando aparecen modelos como el Talgo 3, que llega a ser el primer tren que enlaza directamente Madrid con París. El sueño de Goicoechea se había terminado por hacer realidad.
Las ideas simples pueden ser simples, utópicas, en un siglo. En el siglo siguiente ya no lo son, porque el progreso aumenta, como ocurrió con las ideas de Julio Verne, que luego han sido realizadas en parte.
Alejandro Goicoechea, por cierto, nunca dejó de estar activo y de imaginar nuevos trenes y sistemas de transporte como el tren vertebrado del que se hicieron pruebas en la provincia de Álava o el tren jet que aplicaba o quería aplicar técnicas aeronáuticas. Ni siquiera al convertirse en octogenario dejó el ingeniero vasco de defender sus ideas.
Sí, me falla la parte física, la muscular, me falla. Yo subía, por subir, subía hasta Naranjo Bulnes porque mi hobby ha sido
el alpinismo,
y más que alpinismo, un montañismo.
La montaña.
Si yo desde Lancares hasta la frontera francesa conozco todos los picos de más de 1000 metros de altura. Pero la cosa cerebral no me falla.
Alejandro Goicoechea falleció el 31 de enero de 1984.
¿Usted ahora sigue trabajando por qué causas?
Pues no lo sé. Desde luego la posteridad no me interesa. La posteridad en absoluto, porque no hay posteridad que dure un milenio.
Alejandro Goicoechea tenía 89 años.
Y mira, se le sigue recordando. No hace tanto, no pasó un milenio.
El Talgo no fue cualquier cosa.
Pero no, y se vendió a un montón de países. O sea que se sacó pasta de eso. Gracias, Lain.
Hasta luego.
Adiós. Al contestador.
¡Vamos! El último de la semana. Rematamos en el 900-200-777 con las llamadas que nos ha hecho la gente. Tema estrella del día: Marta versus Antonio. ¿Quién ganará en esta batalla, García? Marta versus Antonio.
Ah, qué preguntas. Creía que me lo ibas a poner. Yo creo que Antonio.
Antonio.
Muy buenas tardes, Sierra y García. Vamos a ver, no os metáis mucho con Marta, porque Marta también lo hace muy bien. Sí. Es una profesional. Ahora, que también Antonio dejó ayer el pabellón de Radio Nacional de España. Lo dejó también altísimo, o sea que para los dos un 10. Eso sí, siempre en el programa, no es que yo quiera discriminar a nadie, pero siempre hace falta una voz femenina que os acompañe a vosotros dos. Bueno, pues muy buenas tardes, Sierra y García. Saludos, Basilio.
Pues con el comentario final se carga Antonio.
¿Sigues? Te pregunto otra vez, ¿Marta o Antonio?
Antonio.
García, perdón por el manos libres, que Antonio lo hizo muy bien, pero es que Marta es mucha Marta, insustituible. Un abrazo.
¿Te vuelvo a preguntar?
Pues otra que se ha cargado Antonio.
¿Te pregunto otra vez?
Nah, yo le dije,
no, verdad, venga, pues al nombre por muerto. Tigres, sí, mejor.
A un tigre tres, a otro triste y a otro tigre. Buenas tardes.
Que es que en Chile están buscando nombres para los tigres.
Ah, vale.
Y el nuevo había propuesto, sí, el de vale, Vístima, sí. Chimuelo y Terremoto.
Vale, lo he pillado.
Pero no sabía Terremoto por Cocodrilo, es que siempre me... Cocodrilo, sí, porque siempre mezclo las dos palabras. Qué dislexia más gorda.
Cocodrilo y Terremoto,
por favor,
sí, vamos, parecidas.
Ponme la siguiente llamada,
María. Hola, me emociona oíros hablar del sistema Morse, porque mi abuelo fue radiotelegrafista de joven en Groenlandia y por esas zonas, pescando bacalao y pasado toda su juventud en barcos por allí por el Ártico, hasta que se enteró de que iba a abrir una empresa que se iba a llamar Compañía Telefónica Nacional de España y que buscaban radiotelegrafistas. Entonces pues echó ahí los papeles y ya dejó las aventuras por todo el mundo y se empleó allí en Telefónica. Y cuando yo era niño intentaba sin éxito enseñarme el sistema Morse y me mandaba mensajes en Morse y cosas así y nada. Ah, y también no sé en qué emisora el gol lo daban con la señal de Morse.
En la SER, en Carrusel Deportivo.
Bueno, me le he recordado a mi abuelo y me habéis dado una alegría. Mira, hasta luego.
A ver, reconozco que la llamada era un poquito larga, pero merecía la pena escucharlo porque hemos levantado muchos recuerdos a este oyente.
Muy bien.
La que no está de acuerdo con que Juego de Tronos es una buena serie es la siguiente llamada.
Hola, buenas tardes, madre mía. Y seguimos con el Juego de Tronos. Chicos, yo, harta de escucharos, he empezado a ver Juego de Tronos, que voy por la temporada 5.
¡Hala!
Y es que no me engancha. O sea, que yo de friki nada. Es que no hay manera, no le cojo el punto. Algo me pasa, que estoy trastornada.
Yo a mí no me
trastorna, no deja de verle y ya está. Esto es como la manía que tiene la gente. Me tengo que acabar el libro. No te lo acabes si no te está gustando. ¿Qué más te da?
Yo a mí las cosas que son tan largas... Hombre, si lo hubiera empezado a ver desde el principio, pero esto de ponerse y tragarse 5 temporadas, vamos, ni de coña.
Son 8.
Pues no, es que ni 5.
Bueno, tengo una confirmación de algo muy especial. Mira, García, ¿quién va a venir a verte? Próximo 7 de junio, Teatro Monumental de Madrid, a las 3 de la tarde, entrada libre y gratuita hasta completar aforo.
Solo quería confirmaros que vuestro Mark y sus ensaimadas estarán en el Monumental. O sea que ahí nos vemos, ¿eh?
A ver, Mark.
Este es mi Mark.
No, Mark. No, en
serio. ¿Va a poner pegas a que venga
no,
Mark?
No, le voy a dar facilidades. Ah. Mark, no es necesario.
Manda las ensaimadas y no vengas.
Ahí está.
Claro. Ya te voy a llevar.
Ahí está.
¿No quieres ver a Mark?
Sí, pero que...
¿Odias a Mark?
Para que el chaval no se dé el paseo.
¿No te cae bien Mark?
Me cae muy bien, pero no. Que mande las ensaimadas y con eso ya nos damos por reconfortados.
Qué feo.
Con cabello de miel una, con la otra con crema, la otra con...
Cabello de miel.
Cabello de ángel.
Vamos, resúmeme esto.
He dicho cabello de miel. Bueno, tú confundes cocodrilo
claro,
con terremoto, no te jodes.
No sé yo qué es peor.
Nada, pero en el resumen. Es viernes. Sube música. Es viernes, otra vez. Es viernes 24 de mayo. ¿Qué tenemos hoy en Esto me suena?
Vamos a charlar sobre frikis porque mañana es el Día del Orgullo Friki.
Antiguamente, pues los veíamos casi como casi los raritos y hoy en día la verdad que ha cambiado mucho. Hoy en día es básicamente practicar una afición de forma un poco más desmesurada. Depende de si el resto de su afición la lleva al extremo o no. Habría que ver qué grado de friquismo tendría. De hecho, hemos preguntado a ver dónde creemos que había más nivel de friquismo y Andalucía se lleva el top 1. Después tendríamos a Castilla-La Mancha, Castilla-León y por último Canarias en los principales puestos.
Soy bastante clásica, tengo un par de espadas láser, todas las tazas que tengo de desayuno son de Star Wars, y bueno, yo todo el jabonero del baño es de R2D2. Soy ahora friki bajo, he tenido mi esto más eso hace años ya, de la serie inglesa, Doctor Who.
A mí me encantan mucho los tebeos de Asterix, Obelix, Tintín, pero vamos, últimamente lo que me vuelve loca es Thor.
De Gryffindor tengo, aparte de millones de bolsas, mochilas, tengo el colgante de las Reliquias de la Muerte, pero es una joya. Tengo también el giratiempo, el de Hermión.
Yo de superhéroes, animes, Harry Potter.
Perdona.
De casi todo controlo.
¿Qué tal la peli? ¿La has visto, no?
Sí, la he visto.
¿Se silba mucho en la peli?
Se silba bastante. Yo pensé que iba a salir el silbo, iba a estar menos presente, pero es un elemento muy importante de la película.
Today you will do your first word in the whistling language, which is
mamá.
But first, you will do it separately. Mama.
La película es sobre policías, mafia, policías corruptos. Y entonces hay un dinero por ahí escondido. y como los teléfonos están pinchados, los correos se pueden ver, pues la única forma de mandarse mensajes y que no les entiendan es venirse a La Gomera, aprender a silbar y luego ir a Rumanía y silbar en rumano.
¡Ostras, Pedrín!
La propuesta era 2 semanas en Rumanía para enseñar a silbar a 3 actores que estaban en ese momento, y cuando cogí el avión para volver, los 3 sabían silbar y eran capaces de enviarse mensajes en rumano y entenderse.
¿Por qué nació el silbo gomero?
Bueno, hay 2 teorías. Una que viene con los primeros pobladores que vienen del norte de África, que es la más posible, porque también se han detectado lenguajes silbados en el norte de África. Y otra que también es posible, es que se haya generado ese lenguaje silbado en la isla. Pero no se sabe a ciencia cierta cuál de las 2.
En cualquier caso, es un lenguaje que utilizaban los pastores, ¿no? La gente del campo, para comunicarse en los lugares escarpados, ¿no?
Sí, cuando los europeos, los españoles llegan a la isla, ya los habitantes de la isla se comunican silbando.
Kiko Correo, coordinador del proyecto de enseñanza del silbo gomero y maestro silbador, entre otros de los actores de esta película, La Gomera. Oye, muchas gracias. Justo hoy, el código Morse cumple 175 años. El primer mensaje de puntos y rayas enviado a larga distancia viajó desde Washington hasta Baltimore el 24 de mayo de 1844. Era viernes. María Victoria Crespo es directora del Museo Postal y Telegráfico y es miembro de la Asociación de Amigos del Telégrafo.
Era un lenguaje codificado con un código de puntos y letras y que fue un lenguaje universal gracias a que la Unión Internacional de Telecomunicación en 1865 le dijo a todos los países miembros que se iba a adoptar el Morse como sistema universal de comunicación.
Olgavita, si estás escuchando, tienes un libro mío.
900-200-777, Olgavita.
Sí, señor. Olgavita, buenas tardes.
Buenas tardes, García. Llamo para dar la cara.
Vale. En vez de fingir. ¿Tienes tú el libro mío?
Yo creo que sí.
Sí. ¿Desde cuántos,
yo creo que sí.
¿Desde cuántos años?
Pero me lo dejaste con tanto cariño que me suena a regalo. Me suena a regalo.
Pues no, te equivocaste de sonido.
Y puede que no tenga las ganas para hablarlo contigo. Y puede que hasta quiera esconderme detrás de las palabras. Jugamos a querernos con fuego, sorteando el abismo. Y somos mucho más que el veneno de este amor que nos salva. ¿Qué tienes que nunca te supe cómo descifrar? ¿Qué quieres? Me gusta tu loca manera de amar.
Este es Manu Carrasco.
Es Manu Carrasco, que esta noche actúa en el Palau Sant Jordi. Gira con su disco La Cruz del Mapa, que incluye este tema. ¡Déjame ser!
Tiene todos los datos
déjame
en la cabeza.
¡Déjame ser! Vive en tu verdad. ¡Déjame ser tu voz! ¡Déjame ser!
Soy muy fan yo de Manu Carrasco.
No le conozco yo a Manu Carrasco, tiene pinta de ser majete.
Pues Manu Carrasco llama, 900, o 20, lo que tú quieras.
Mira, sí. 900-200-777. Y Ángel Escaso también tiene que llamar. Que le debe un libro a Olga Biza. Oye, que no vamos a ir porque, entre otras cosas, vienen las cuñas de la promoción esta de lo del domingo, que hay unas elecciones.
Ajá.
Y tenemos que irnos. Es la última cuña ya, antes de nuestro.
De nuestra franja horaria.
En nuestra franja horaria, sí. Así es que no vamos. ¡Hala, hasta lunes!
¿Qué tienes que nada?